a cambio de entregar, a cambio de otorgar más facilidades a la inversión extranjera.
Noticias nacionales e internacionales. El deporte y la cultura están en Radio Análisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Son las 8:16 de la mañana, vamos a continuar en los asuntos, bueno, no es cierto, no vamos a continuar en los asuntos internacionales porque el debate del TPP es profundamente nacional, pero vamos a ir a los temas internacionales con la presencia en nuestro estudio de don Pablo Jofre. Don Pablo, buenos días, bienvenido.
Good morning, Mr. López.
Sí, nuestras... nuestras reuniones de pauta con Pablo, que no son nada demasiado presuntuosos, son conversaciones por Twitter, vamos a transparentarlo, no por WhatsApp, siempre tienen una característica, y es que con Pablo terminamos como juntando una gran cantidad de temas y después tenemos una negociación que es bastante rápida y fraternal por lo demás respecto a cuál dejamos y cuál queda fuera.
La política de los consensos.
La política de los consensos. Tenemos aquí una política de los consensos con Pablo Jofre. Bueno, lo que ha ocurrido ahora es bien distinto porque, y yo creo que muy pocas veces nos ha pasado a Pablo, y es que hemos decidido así que vamos a hablar solamente de las elecciones de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos. Y quizás habría que partir explicando, porque a veces hay que volver a explicar las cuestiones más elementales, por qué esta elección es tan decisiva, no solo para Estados Unidos, sino también para quienes pueden estar sentados en una mesa como estamos nosotros en esta parte del mundo.
Patricio, la importancia de estas elecciones, de elecciones de medio término, le llaman, ¿no? De medio mandato, son elecciones que se realizan cada 2 años en Estados Unidos, y que la idea de la explicación que se da habitualmente en el análisis, se supone que los padres fundadores de Estados Unidos determinaron que la mejor manera de poder mantener un balance del poder, un equilibrio de las fuerzas de Estados Unidos entre el duopolio político, era que cada 2 años el total de la Cámara de Representantes, equivalente a nuestra Cámara de Diputados, fuera renovado, el total. Sí. 435 miembros. Y un tercio de los senadores, compuesto por 100 senadores, dos por cada estado norteamericano, fuera renovado un tercio de ellos. Y eso implicaría entonces que fuese una especie de referéndum con relación al gobierno que está en ese momento ocupando la Casa Blanca. No es una mala medida. No es una mala medida porque el análisis de ello indica que efectivamente la población suele tener una visión mucho más sabia de los acontecimientos de lo que parecen tener los análisis políticos internacionales y la marcha política del país, e incluso de los medios de información. De tal forma que ha sido una constante que los gobiernos que no lo están haciendo bien en materias globales, no vamos a hablar solo de aspectos económicos, sino en materias globales, suelen tener un castigo a mitad de gobierno. Y en este plano, el 2016, cuando se realizaron las elecciones presidenciales que tuvieron como ganador a Donald Trump, la Cámara de Representantes y el Senado tuvieron mayoría republicana. Al cabo de 2 años, en estas elecciones de medio mandato, la Cámara de Representantes, la de diputados, vuelve a manos de los demócratas después de 8 años de gobierno. Fue perdida la Cámara de Representantes ya en las postrimerías del segundo mandato de Barack Obama. Por tanto, se tiende a un equilibrio en estas elecciones que da muestra de las contradicciones que está teniendo el gobierno de Donald Trump.
Ya, vayamos a los juicios, porque los republicanos, la prensa fina además al Partido Republicano que existe, y es muy poderosa a nivel mundial, ha presentado esta derrota en lo formal del Partido Republicano como una victoria cualitativa, la vamos a llamar así, porque lo contrastan con la impresión que había de que el Partido Demócrata iba a arrasar y no arrasó. Pero veamos si arrasó o no arrasó, porque yo estoy viendo acá los últimos datos, Pablo, porque este es un cuadro que evoluciona, están contándose los votos todavía. Efectivamente, en el Senado los republicanos mantienen sus 51 senadores, pero había 4 escaños sin asignar y esos 4 escaños los ganó el Partido Demócrata, con una relación de 51-49, que es un virtual empate. Pero en la Cámara de Diputados, ¿hasta dónde llevamos? ¿Hasta dónde llevamos? Voy a sacar bien las cuentas acá. El Partido Republicano ha perdido 48 diputados y el Partido Demócrata ha ganado hasta ahora al menos 34. Eso en cualquier parte del mundo es considerado una derrota absoluta.
Claro. Tú tienes razón cuando hablaste de esta idea que presentaban de una victoria cualitativa en virtud de pensar o presentar las elecciones legislativas como una especie de marea azul, le llamaban, ¿no? Sí. El color del Partido Demócrata, que podía arrasar en las legislativas de la Cámara de Representantes, e incluso pensando en la posibilidad, pero más incierta esa, de ganar en el Senado. Lo claro es que en la Cámara de Representantes los demócratas van a tener mayoría, sea los 219 votos que tienen ahora y que se sumen a aquellos que aún están de incógnita, pero bastaban 218 votos para tener la mayoría en la Cámara de Representantes. Y eso es lo importante, eso es lo valioso. ¿Por qué? Porque la Cámara de Representantes tiene un poder visible, claro, preciso, respecto a una serie de puntos que son un peligro para la administración de Donald Trump. Más allá de que si logra 240, 230, 235, tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, y eso implica que todas las presidencias de los comités de la Cámara de Representantes están en manos de los demócratas. Los de servicios financieros, los de servicios de relaciones exteriores, los de investigaciones, posibles procesos de destitución, el recabar información respecto a lo que Donald Trump en estos 2 años ha mantenido en secreto. Por ejemplo, sus declaraciones fiscales.
Sí, bueno, y que Trump puede ser sometido a un juicio de destitución.
Podría serlo, basta indudablemente.
Habiendo mayoría demócrata,
habiendo mayoría demócrata, puedo solicitar como demócrata un proceso de destitución. Otra cosa es que se lleve a buen término. En Estados Unidos, como parte de la historia, solo ha habido 2 procesos de destitución. Bueno, un presidente llamado Andrew Johnson, en 1863, me parece, y con Bill Clinton. En el siglo XX, a fines de los años 90. Son los únicos 2 casos, ambos demócratas y ambos sin duda que no sufrieron su destitución, pero estuvieron en un proceso. Y el otro caso fue el de Richard Nixon, que no alcanzó a llegar al proceso de destitución, pues renunció a la presidencia.
Entonces, ante el abrumador peso de la evidencia.
Así es. Sí. Y en este caso, el peligro para Donald Trump radica en que mantiene muchas áreas en nebulosa, muy oscura. Una de esas tiene que ver con el tema de las declaraciones fiscales, que la ha mantenido en secreto. Todo el tema relacionado con la investigación Mueller, relacionado con la injerencia rusa en las elecciones norteamericanas. Una serie de puntos, de claves que podrían significar que Donald Trump se vea comprometido y obligado a dar información que ahora no da. Y eso es la importancia que tiene el triunfo demócrata en la Cámara de Representantes, que además fue bastante anunciado, ¿no? Se pensaba claramente que la Cámara de Representantes iba a quedar en manos de los demócratas y el Senado iba a mantener esa leve diferencia con los republicanos. En un marco político y económico y en un marco de estabilidad en el empleo y de aumento de salarios bien importante en Estados Unidos. Y eso es un elemento clave a la hora del análisis. Cómo una sociedad que ha tenido un aumento salarial importante, que mantiene un desempleo dentro de los más bajos de la historia, tiene estos resultados. Y ahí entran a tallar otros elementos, las características de personalidad del presidente, el llevar los temas de discusión a temas que parecen tener importancia para el establishment y para los medios de información, pero para la comunidad no tanto, como es el tema de la inmigración, por ejemplo. centró todas las últimas semanas en el tema de la caravana de inmigrantes, el tema del ejército en la frontera. ¿No? Entonces, eso también genera reacciones de la población. Otro punto importante de estas elecciones, votaron anticipadamente el doble de votantes de la elección del año 2016. Casi 36 millones de norteamericanos votaron anticipadamente, lo que ya mostró un nivel de participación más alto que todas las elecciones anteriores.
Sí, bueno, es también pertinente decir que algunos de los resultados de esta elección desmienten lo que en este mismo espacio han dicho Pablo Joffre y Patricio López. Y lo desmienten, no lo decimos necesariamente como un demérito, simplemente porque... Porque bueno, el análisis de los acontecimientos es evolutivo y en realidad aquí no se trata de predecir el futuro, sino más bien de marcar tendencia. Ahora, dicho todo lo dicho, vamos al grano, ¿no? Habíamos planteado en algún momento, Pablo, una suerte de separación y eventual contradicción entre una opinión pública internacional que era muy adversa a Trump, pero sectores de la población que todavía lo respaldaban y que podían ser eventualmente mayoritarios. Uh-huh. No es cierto, esto es verdad, que el liderazgo de Trump haya sido arrasado, pero él mismo eligió transformar esta elección en un plebiscito respecto así a sí mismo, porque en vez de hacerse a un lado en una pugna demócrata-republicana, se puso adelante y dijo, esto es sobre mí.
Hizo presidencial una elección que tradicionalmente solo es legislativa.
Sí. ¿Mm? Y el resultado de esa acción a la que se somete políticamente el mismo presidente Trump es desaprobatorio.
Así es. Así es. Indudablemente, cuando tú tienes un político de las características comunicacionales, informativas, mediáticas, usemos el concepto que queramos respecto a ello, hace presidencial una elección. Inevitablemente aquello que iba a ser definido y dirimido en el ámbito de gobernadores demócratas y republicanos, legisladores demócratas y republicanos y algunos independientes por ahí, lo hace presidencial en la misma medida que dice la votación que a mí me conviene como presidente es mantener la mayoría en el Senado y que los demócratas no lleguen a recuperar la Cámara de Representantes. Cuando no sucede eso, hay una derrota presidencial. Y sobre todo, encubierta bajo los primeros trinos y Twitter de Donald Trump, donde reconoce un triunfo espectacular, dice él, ¿no? No hay tal triunfo espectacular. Sí. Lo que hay es una sociedad norteamericana que ha aumentado su índice de participación, que le ha dicho que en el plano interno requiere un equilibrio, parece haber estado muy desbalanceado, por tanto le pone un cortapisa a través de la elección de una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, pero al mismo tiempo le da un voto de confianza diciéndole, mire, en los senadores usted mantenga esa mayoría porque le da a la política norteamericana ese balance de poder que se suele exigir para las presidencias norteamericanas. Pero en general aquí se ha votado mucho más que en el plano de la política interna que externa. Pues si fuese por el plano externo, y lo hemos dicho en otros programas, Patricio, indudablemente esta debe ser la administración que ha llevado los temas internacionales a niveles de altísima tensión.
Sí.
En China, en Oriente Medio, en el Magreb, en América Latina.
Bueno, es muy distinto un plebiscito que una elección, esto también hay que decirlo. O sea, si es que se trata de votar contra Trump, se le puede ganar, como ha ocurrido ahora. Hay que agregar además que el movimiento Me Too fue muy decisivo en esta elección, el movimiento feminista de Estados Unidos que tomó la decisión de hacerse pro-demócrata.
Y que además aumentó el número de candidatas.
Aumentó el número de candidatas.
El más alto de la historia norteamericana.
De Estados Unidos. Pero bueno, dicho esto, hay que señalar, yendo al análisis más territorial de los resultados, Pablo, que... no se recuerda, yo por lo menos no recuerdo, pero además hay análisis que así mismo lo zanjan, una elección donde haya una diferencia en el resultado tan evidente entre las ciudades y el campo, entre las zonas urbanas y las zonas rurales, es decir, donde hay ciudades donde por añadidura personas con una mayor nivel de formación, años de escolaridad, universitarios, en fin, el Partido Demócrata tiende a irle mejor. Pero en los sectores rurales siguen siendo fuertemente, no solo republicanos, sino pro-Trump. Así ha quedado zanjado en esta elección.
Y que quedó también, Patricio, en la elección presidencial, fue también así, ¿no?
Sí.
Mayoritariamente el medio oeste, que se llamaba, fue trumpiano.
Sí. Y para zanjar, y a lo mejor darte la palabra para salir de Estados Unidos, porque estamos viviendo una cuestión que es epocal, que no tiene ver con una sola elección, es, además de oponerse a un líder que puede dar muchas razones para el rechazo, ¿qué más tienen que ofrecer los sectores progresistas del mundo? Porque recordemos que el Partido Demócrata es la centroizquierda de Estados Unidos. ¿Qué más tienen que ofrecer los sectores progresistas del mundo para darle al electorado razones para que voten por ellos? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la alternativa? Ahí hay una gran pregunta, ¿no? Porque de los resultados uno puede deducir que la figura de Trump ha sido derrotada. Pero bueno, quizás en 2 años más, puestos a escoger, Pablo, ese resultado para el Partido Republicano, mira, se puede revertir.
Es muy buena línea de discusión, Patricio, porque efectivamente cuando analizas el por qué se logra la mayoría en la Cámara de Representantes, no es tanto por las propuestas demócratas, sino más bien por las amenazas republicanas. Uh-huh. Amenazas republicanas, por ejemplo, de echar abajo el sistema sanitario, el Obamacare, meterse en temas de inmigración, que han sido temas tradicionales de los demócratas en defensa de la inmigración, o en defensa de las minorías, negros, minorías sexuales, hispanos, etcétera, etcétera. Entonces, más que propuesta, era la defensa de no echar abajo ciertos beneficios sociales que se habían conseguido. Pero en el plano de propuestas progresistas, de propuestas que impulsen, por ejemplo, mayores niveles de empleo, mayor aumento de salarios, que hay una postura respecto a América Latina y el mundo, el no salirse de los organismos internacionales como lo ha hecho Donald Trump, de la UNESCO, de la Corte Penal Internacional, del Consejo de Derechos Humanos, temas de cambio climático, no se vieron en estas elecciones convertidas netamente en política interna. No hubo, Y si la hubo, estuvo desconocida y oculta de los medios de información, propuestas que dieran cuenta de cuál es el papel de Estados Unidos y su sociedad y su gobierno en el plano de las relaciones internacionales. Acuerdo nuclear, la salida del Tratado de No Proliferación de misiles de corto y mediano alcance. No hubo discusión respecto a eso. Y eso nos permite entonces sentirnos amenazados como planeta respecto a cuál puede ser la alternativa de gobierno más favorable para el mundo si republicano y demócrata lo único que discuten es política interna, uh-huh, cuando tiene influencia esa política interna en el plano internacional, como lo hemos visto sobre todo con Trump en los últimos 2 años. Entonces, ¿qué hay de progresismo en los demócratas más allá del discurso, más allá de darle cabida al movimiento feminista o darle cabida a las minorías sexuales o darle más preponderancia a la minoría negra e hispana, cuando también hemos visto que ambas minorías han votado también en algunas ocasiones favorablemente a los republicanos? Entonces, es una sociedad dicotómica, es una sociedad que suele mirarse el ombligo. Y nosotros, en general, en estos análisis, tendemos a mirar mucho más planetariamente el problema. Y en ese plano nos atemoriza cuál es el resultado de la elección en Estados Unidos, porque cualquier resultado en ese país influye sobre el resto del planeta. Un Donald Trump fuerte en la Cámara de Representantes y en el Senado implica peligro para la humanidad. Salirse de los tratados de cambio climático, de no proliferación nuclear, del acuerdo nuclear con Irán, tema de guerra arancelaria con China, intervenciones militares en Oriente Medio, en el Magreb.
Bueno, salirse de la UNESCO.
Es decir, aquí hay claro peligro, que creo que ha sido matizado con el triunfo demócrata, pero el peligro sigue muy vigente, porque vienen 2 años más las elecciones presidenciales. Y bien sabemos que se intensifican las presiones y la forma belicista de mirar las elecciones, mirando hacia afuera, mirando hacia de qué manera generamos en el público interno norteamericano el temor suficiente a través de la amenaza nuclear, la amenaza del eje del mal, la amenaza de los inmigrantes, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, Estados Unidos es un imperio, ¿eh? Esto no es un juicio de valores, es una descripción. Y la historia de los imperios también demuestra, Pablo, que puede haber imperios que al interior de sus muros puedan tener gobiernos que amplíen, promuevan derechos, que se conculcan fuera de los muros.
Así es.
Puede ser también la naturaleza de un imperio. Se puede ser muy buena onda hacia adentro, precisamente gracias a las condiciones que a los imperios les da ser muy mala onda hacia afuera.
Indudablemente, cuando tú
la historia
tienes,
de los imperios.
Cuando tú tienes un panorama político norteamericano donde efectivamente bajo esa apropiación del nombre América para los americanos, lo que estás diciendo es: no me interesa el resto del planeta mientras no desfavorezca a mis ciudadanos. Y se crean entonces muros reales, no muros artificiales, muros reales con México. Se intensifica entonces el establecer las diferencias con los inmigrantes, el restringir: estos son musulmanes, no entran; estos son centroamericanos, hay que detenerlo; vamos a llevar tropas a la frontera para detener esta inmigración, porque aquí hay que favorecer a los de adentro. Pero al mismo tiempo se toman decisiones que afectan al conjunto del planeta. Cuando yo decido establecer el fracking en el tema de la explotación petrolera, afecta al planeta. Cuando yo decido no participar del cambio climático, siendo el principal país contaminante del planeta, afecto a la Tierra. Cuando yo decido retirarme de los tratados, sean estos culturales, nucleares, de armas, etcétera, etcétera, afecto al planeta. Entonces, claro, una cosa es decir que me estoy mirando el ombligo, que mis políticas son internas, pero afectan globalmente al conjunto del planeta.
Ha sido el comentario de don Pablo Joffre. Noticia en desarrollo, como decimos los periodistas. Es aún la elección estadounidense, pero las grandes tendencias ya son irreversibles, así es que estimo que nada de lo que hemos dicho esta mañana puede ser desmentido con el paso de las horas.
Así es.
Don Pablo, que esté muy bien.
Don Patricio.
8:35, breve alto y seguimos en Radio Análisis en esta mañana de día miércoles 7 de noviembre del año 2018.
Nacionales e internacionales. El deporte y la cultura están en Radio Análisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.